¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy estamos a 9 de mayo del 2026. Entramos en el capítulo 10, en el tremendo capítulo 10 de Segunda a los Corintios. Como siempre, pues voy a utilizar la versión bíblica que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que hoy en día existe en el mundo sobre el Nuevo Testamento. Muy fiel, tremendamente fiel a los textos griegos, a los manuscritos griegos, y muy sencilla de entender. Y los comentarios, pues son míos, son espontáneos, no los plagio de ningún otro autor, ni me los hace tampoco la inteligencia artificial. Pues abrid vuestras Biblias. Segunda de Corintios 10, y el apóstol Pablo dijo lo siguiente a estos hermanos de Corinto. Yo, Pablo, cuando ruego algo, lo hago con mansedumbre y delicadeza, como el Mesías mismo lo haría. Cuando Pablo pedía algo, rogaba algo, pues era manso. Ya lo dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo hacía con delicadeza, con mansedumbre, como padre espiritual que era de estos hermanos de Corinto, pues lo hacía con mansedumbre y delicadeza. Pues igual que lo haría Jesús, el propio Mesías. Y sigue diciendo, sin embargo, otros dicen que, así como por escrito, me las doy de atrevido, luego, estando personalmente con vosotros, me comporto con la mayor humildad. Por lo tanto, lo que ahora os ruego es que vuelva a veros, Dice, cuando vuelva a veros, no me vea forzado a demostraros lo atrevido que puedo ser si lo exigen las circunstancias. Si las circunstancias lo ameritaban, lo exigían, pues el apóstol Pablo podía ser atrevido. Y a veces, pues ofensivo, fuerte, dependiendo de las circunstancias. Y dice, ojalá no tenga que proceder contra quienes piensan que nos conducimos de forma carnal. Había hermanos en Corinto que pensaban que Pablo y los hermanos que iban con él se conducían de forma carnal. Decían eso. Decían, no, son carnales. Se conducen de forma carnal. Entonces Pablo, pues les dice esto, les dice que él quería, no, o mejor dicho, no quería proceder pues contra estos que decían que eran carnales, porque era totalmente falso, era mentira, una calumnia, contra Pablo y los hermanos que iban con él. Verso 3. Pues aunque andamos en este cuerpo de carne, no luchamos de forma carnal. Estamos en un cuerpo corruptible, pues evidentemente no tenemos luchas carnales, no vamos por ahí combatiendo como hizo la Iglesia Católica y la Iglesia de Satanás en la tierra durante siglos, luchando contra otros, de forma carnal, luchando guerras, peleando guerras con espadas, asesinando a millones de personas. Eso es lo que hicieron millones y millones de falsos cristianos católicos y también los protestantes a lo largo de la historia. No tenemos lucha contra carne y sangre. No luchamos de forma carnal. ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Cuál es la guerra que tenemos los verdaderos cristianos, la Iglesia de Cristo? Por dice Pablo, porque las armas con que luchamos no son del mundo, no son armas mundanas, no son metralletas, ni pistolas, ni machetes, ni espadas, nada de eso. Nosotros no somos como los llamados cruzados, estos engendros del diablo de la Iglesia Católica, los cruzados, las llamadas santas cruzadas que hizo la Iglesia Católica durante montones de siglos, para conquistar la Tierra Santa, para conquistar la Tierra de Israel. Dice que no, que los verdaderos cristianos no luchamos con armas carnales. Nuestras armas no son de este mundo, sino que tienen, dice Pablo, el poder divino para derribar fortalezas y derribar falsos argumentos y todo tipo de orgullo que se levanta contra el conocimiento del poderoso, ¿eh? El verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, conocer al Padre, al Dios Supremo, como el único Dios verdadero. Aquellos que se levantan contra este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, pues para eso tenemos estas armas espirituales que son poderosas en Dios para derribar fortalezas y refutar argumentos satánicos, falsos, iglesieros, y derribar pues todo tipo de orgullo que existe contra el verdadero conocimiento, como dijo Jesús en Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero. Ahí lo dice Jesús, que el Padre es el único Dios verdadero, no Jesús ni un falso Dios trino. Es el Dios Padre porque Él es el Dios único, supremo, no hay otro Dios como Él. Él es el más grande de todos los dioses, eso es lo que significa la palabra único. No significa que de ninguna manera que solo exista un Dios verdadero nada más, no. Jesús también es un Dios verdadero, pero el Padre es el Dios verdadero supremo. El único Dios verdadero porque no hay otro como Él, es el más grande de todos. Pues aquí lo dice Pablo. Y hacer cautivo todo pensamiento rebelde, es decir, rebelde hacia esta verdadera doctrina, hacia este verdadero conocimiento, para llevarlo a obedecer al Mesías. ¿Lo veis? Para llevarlo a obedecer al Mesías. Eso es lo que nos da la vida eterna, lo que nos lleva a la salvación. La obediencia a Cristo, al Mesías. Aquellos que no obedecen al Mesías, pues se van a condenar, son falsos cristianos, son esa hierba mala mencionada por Jesús, que un día serán recogidos y arrojados al fuego. Son falsos cristianos que dicen, no, yo me voy a salvar, yo soy salvo, ¿eh? Porque he aceptado a Jesús como mi salvador, ya he nacido de nuevo y ya está, ya soy salvo, he repetido esa oración, la oración del pecador y ya soy salvo. Ese es el falso evangelio que predican, por ejemplo, los falsos pastores e hijos del diablo evangelocos. Estos falsos cristianos dicen que ya eres salvo en el momento que repites una oración aceptando a Jesús. Falso evangelio completamente satánico, anticristiano, porque aquí lo dice Pablo, para llevarlo a obedecer al Mesías. Así es como alcanzaremos la salvación, si obedecemos a Jesús. No si le has aceptado como salvador, repitiendo una oración, como dicen estos falsos cristianos evangelocos, estos engendros de Satanás, no. Si obedecemos al Mesías, sin salvación, sin obediencia, no existe salvación posible. Cristo es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, así lo leemos en la Escritura. Verso 6. Utilizaré estas armas divinas, armas espirituales, frente a cualquier rebeldía, habiéndolas utilizado antes contra vosotros mismos para lograr que vuestra obediencia, lo veis, lo vuelvo a repetir, obediencia al Mesías sea perfecta. Apóstol Pablo utilizó estas armas espirituales, aquí lo dice, contra los propios hermanos de la iglesia de Corinto, pues para corregir los errores que había ahí, errores doctrinales, errores morales, pues utilizó estas armas de justicia, estas armas divinas, para que estos hermanos de Corinto obedecieran a Cristo y puedan salvarse. Verso 7. La verdad es que juzgáis las cosas fijándoos tan solo en las apariencias externas. Tremendo. Fija lo que dijo Jesús, esto está en total armonía con lo que dijo el Señor. No juzguéis según las apariencias, las apariencias externas, sino juzgad con juicio recto. Ahí lo dice, claro que podemos juzgar los verdaderos cristianos. Lo que no podemos hacer es juzgar las cosas fijándonos tan solo en las apariencias externas. Eso es un juicio falso. Pero si juzgamos rectamente, conforme a la justicia, claro que podemos juzgar y podemos declarar lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Claro que lo podemos hacer. Lo que no se puede hacer, repito, es juzgar según las apariencias, como hacen muchos falsos cristianos que juzgan de forma injusta, conforme a las apariencias externas. Esto ocurre mucho, por ejemplo, entre las hembras. Es un pecado que suelen practicar mucho las mujeres, que juzgan solamente según la apariencia externa. Y no juzgan con juicio recto. Si alguno está seguro de pertenecer al Mesías, ser cristiano, seguidor de Cristo, no deje de pensar que del mismo modo que él pertenece al Mesías, también nosotros pertenecemos al Mesías, refiriéndose a Pablo y al resto de hermanos que iban con él, que trabajaban con él, que colaboraban con él. Verso 8, dice, quizás a alguien le parezca que me estoy vanagloriando en exceso a propósito de nuestra autoridad. Pablo tenía la autoridad apostólica. Y alguno pues podía pensar, uy, ¿cómo se vanagloria Pablo? ¡Qué orgullo, qué vanagloria! Dice que es apóstol, que tiene autoridad. Y alguno podía pensar eso. Y dice Pablo, dice, a propósito de nuestra autoridad, la cual nos dio el Señor para edificación en la verdadera doctrina. Otra versión le dicen en la fe, pero esta es muchísimo mejor traducción. Esta que escribí, la del testimonio de los apóstoles. Es la doctrina que Cristo dio a su iglesia por medio de sus apóstoles. Es la autoridad apostólica que tenían Pablo y el resto de los apóstoles de Cristo. La dio el Señor. ¿Y para qué la dio esta autoridad? Para edificación en la verdadera doctrina, para la edificación de la iglesia. Cristo edifica su iglesia. Se lo dijo a Pedro, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre esta confesión que has hecho de que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es Cristo quien edifica la iglesia, pero por medio de sus apóstoles, por medio de este fundamento apostólico. De los 12 apóstoles me estoy refiriendo, no de los falsos apóstoles que hoy en día existen, hay mamarrachos, hijos del diablo, subnormales que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, no me refiero a esos. Esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto lo dijo Pablo. Pues hoy en día ocurre más que nunca. Hay montones de mamarrachos que dicen que son apóstoles de Cristo. Se hacen pasar por apóstoles. Que estoy hablando del grupo selecto de los 12 apóstoles. Incluido, por supuesto, el apóstol Pablo. Era el apóstol número 12, no Matías. Pues es la autoridad que el Señor dio a estos apóstoles, a los 12 apóstoles. Dice, para edificación en la verdadera doctrina, no para destrucción. Eso es lo que hacían los apóstoles, edificar a la iglesia con esta verdadera doctrina que hemos conocido nosotros también. Es la doctrina que nos lleva a la salvación eterna, a la vida eterna. No es para la destrucción, no, sino para la salvación, para la construcción, la edificación de este templo de Dios que es la iglesia, la verdadera iglesia. Pero en todo caso, lo que digo es cierto y no me avergonzaré de ello, para que no parezca como que os quiero asustar con lo que os escribo. Verso 10. Porque hay algunos que dicen de mis cartas, ya sabéis, las cartas de Pablo, aquí menciona sus epístolas, incluidas estas dos epístolas que escribió a los corintios, dice, algunos que dicen de mis cartas que son duras y fuertes, y afirman que mi presencia física es débil. Había algunos que afirmaban, decía, uy, qué cartas más fuertes, más duras escribe Pablo. Y su presencia ahí, no, es una presencia débil la que tiene. Solo decían algunos. Y sin importancia, decían que era Pablo, era débil, tenía. Él tenía un problema en la vista, el apóstol Pablo, y que, bueno, dicen que no, una apariencia que tenía débil y sin importancia, eso decían algunos. Y dicen que mi palabra tan solo merece desprecio, ¿lo veis? Despreciaban, rechazaban al apóstol Pablo, su apostolado, como ocurre hoy en día con muchos, hoy en día más que nunca. Hay muchísimos mamarrachos, falsos cristianos, judaizantes, que odian profundamente al apóstol Pablo y rechazan a Pablo. Rechazan que él era un verdadero apóstol. Dicen que era un embustero, un farsante. Esto ya ocurría en la época de Pablo. Y hoy en día ocurre más que nunca. Que rechazan a Pablo. Dicen que él no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles. Que era un falso apóstol, que enseñaba lo contrario de lo que enseñaba Jesús, todo burdas calumnias repugnantes y satánicas contra el apóstol Pablo, cuando resulta que fue el mayor, el más grande de los apóstoles de Cristo, quien más trabajó para el Señor, por eso cambió el nombre de Saulo a Pablo, que significa pequeño, pequeño, porque él se considera el más pequeño de los apóstoles por haber perseguido la iglesia de Dios. Pero en realidad, paradójicamente fue el más grande, el mayor de todos los apóstoles de Cristo, porque fue quien más trabajó para el Señor, quien más edificó la iglesia, quien más cartas escribió, fue Pablo. Pues algunos mamarrachos decían que no, que era despreciable, que sus palabras, sus epístolas, lo único que merecía era desprecio. Fijaos cómo le atacaban al apóstol Pablo estos hijos del diablo, estos judaizantes. Verso 11, pues bien, tengan en cuenta los que dicen eso, es decir, los que decían que Pablo era insignificante, que sus cartas, su enseñanza no servía para nada, pues dice, los que dicen eso, tengan en cuenta los que dicen eso que lo mismo somos ahora, cuando se escribimos cartas, también lo seremos cuando estemos presentes entre vosotros. Cuando Pablo fuera allí a Corinto, cuando estuviera ahí presente físicamente, pues actuaría como lo que era, apóstol de Cristo, escogido por Cristo para la edificación de la iglesia, con autoridad, la autoridad apostólica que el Señor Jesús le entregó, le dio, no solo a Pablo, sino al resto de los apóstoles, del grupo de los 12. Verso 12. Pero no penséis que somos tan atrevidos como para compararnos con esos que van por ahí ensalzándose a sí mismos con todo descaro. Había otros, había falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se predicaban a sí mismos, ensalzaban a sí mismos descaradamente. Y dice Pablo, ellos, esos falsos apóstoles, cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. Eso ocurre hoy en día muchísimo en esta cristiandad satánica y asquerosa y apóstata. Tienen celos, envidias, unos pastorcillos contra otros, porque su secta tiene más miembros y les pueden robar más dinero. Ellos, pobrecitos, son poquitos, pero tienen envidia de esos falsos pastores y falsos apóstoles que tienen mega iglesias, edificios de lujo y que viven a cuerpo de rey. Se comparan unos a otros, se envidian unos a otros. Y dice Pablo, con lo cual demuestran su falta de inteligencia. Son gente estúpida, son necios. Son auténticos imbéciles, mamarrachos y soplagaitas, estos falsos pastores. Nosotros jamás nos jactaremos más de la cuenta, pues sabemos que es el poderoso, el Padre Celestial, quien nos ha dado la regla por la cual hemos de medirnos para llegar también hasta vosotros. Es el Dios el Padre quien nos da la norma, nos da la regla por la cual pues nosotros hemos de medirnos. Es el Padre quien la da, no nosotros. Verso 14. Sin embargo, no nos extralimitaremos. No se pasarán de la raya, dijo Pablo. Ellos, los apóstoles, no se pasaban de la raya al anunciar nuestra llegada, es decir, la llegada a la iglesia de Corinto. Era el plan de Pablo, llegar a ellos, a la iglesia de Corinto. Y dice, porque al fin y al cabo fuimos los primeros en anunciaros la buena noticia del Mesías, el Evangelio. El apóstol Pablo y los hermanos que le acompañaban fueron los primeros en proclamar en esa zona de Corinto, en Grecia, el verdadero Evangelio. Ellos fundaron la iglesia de Corinto. No pretendemos atribuirnos el trabajo que otros hayan realizado entre vosotros. Había otros hermanos, otros evangelistas, pues que también habían predicado ahí en Corinto y les enseñaban la verdadera doctrina. Y dice, pero esperamos que a medida que vuestra confianza crezca y se afiance, reconozcáis más y mejor nuestro trabajo entre vosotros. El trabajo tremendo que hizo Pablo y los hermanos que le acompañaban, el tremendo trabajo que hicieron ahí en Corinto. Dice, dentro, por supuesto, de los límites que se nos han señalado. Ellos tenían unos límites, ellos tenían que predicar el Evangelio, pues en esos territorios, en esa zona. Verso 16. Entonces podremos predicar la buena noticia a gentes que están más allá de Corinto. Más allá de esta ciudad, pues ellos, si tenían la autorización del Señor, podían predicar este verdadero evangelio a otros territorios alejados, de la ciudad de Corinto. Aunque solamente lo haremos en lugares donde todavía nadie ha predicado, efectivamente. Pablo lo que hacía ir a provincias que formaban parte del Imperio Romano, a otros territorios donde nadie todavía ha ido a predicar, donde no se conocía este verdadero evangelio. Así nadie podrá decir que ando presumiendo con el trabajo de otros, efectivamente. Por eso lo hacía Pablo, Prefería predicar en lugares donde no se había predicado el verdadero evangelio. ¿Para qué? Pues así, pues nadie podrá decir que el apóstol Pablo iba por ahí presumiendo con el trabajo de otros evangelistas que habían hecho, ¿no? Verso 17. El que quiere sentirse importante por algo, que sea por confiar en el Señor. Si queremos sentirnos importantes, pues en lo que tenemos que enorgullecernos es de poder confiar, de tener confianza en el Señor Jesús. Ese es nuestro orgullo, que confiamos en el Hijo de Dios, en el verdadero Mesías de Israel. El hombre que merece alabanza no es el que habla bien de sí mismo, fijaos. La persona que se merece alabanza porque es una persona honrada, porque predica la verdadera, enseña la verdadera doctrina, no es aquel que habla bien de sí mismo, no, sino aquel de quien el Señor habla bien. Eso es lo importante, que el Señor hable bien de nosotros, que esté orgulloso de nosotros. No alabándonos a nosotros mismos, sino que el Señor esté a bien con nosotros, que el Señor nos alabe. Buscamos la alabanza de Dios, la gloria de Dios que Dios nos dará en el futuro. No buscamos la gloria de los hombres. Esto es lo importante. Que el Señor hable bien de nosotros, que Cristo hable bien de nosotros. Pues nada, hasta aquí el comentario de este capítulo 10 de Segunda a los Corintios. Ya cuando queráis, un versículo que os haya llamado la atención, os haya gustado, pues lo comentáis en audio, porque ahora las escuelas están mucho mejor, hay más hermanos que participan, que envían sus excelentes aportes, de modo que igual, pues participad. Colaborar más hermanos dando algún comentario, alguna explicación de uno, dos o como máximo tres versículos de los que he comentado aquí en esta escuela. Pues paso palabra.
Hermanos, gracias y paz. Bueno, voy a dar mis aportes aquí al capítulo de Segunda de Corintios 10. Para no extenderme mucho, dar la idea general de lo que habla pues el capítulo como tal, ¿no? Bueno, Segunda de Corintios 10, por lo que podemos ver, nos muestra aquí una actitud de Pablo que es firme, que es muy directo y también muy espiritual, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque aquí pues él responde a personas que realmente pues lo estaban criticando, diciendo que en las cartas era fuerte, pero que él en persona era de una persona de carácter débil o una persona débil, ¿sí? Entonces, realmente Pablo aprovecha pues todo esto para enseñar que la verdadera autoridad no depende de la apariencia humana, ¿sí? Realmente no era que fuera débil de carácter, sino en apariencia física, corrijo eso. Entonces, como estaba diciendo, no depende tanto de la apariencia humana o tanto del orgullo o de las fuerzas carnales, sino más bien de la misericordia, del poder de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Pablo pues dice esto? Él empieza diciendo que ruega por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta y muy importante, porque aunque tenga el apóstol la autoridad apostólica en sí, él no actuaba como los gobernantes orgullosos de este mundo. En realidad, él reflejaba el carácter del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos ver algo importante. Aclaro, de la doctrina bíblica del Padre y del Hijo, Pablo distingue claramente a Cristo, al Mesías, como una persona real y exaltada, cuyo carácter debe ser imitado, ¿sí? Realmente él no habla de Jesús como si fuera el mismo Padre manifestado en otro modo, sino como el Hijo del Dios viviente. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en claro y muy en cuenta, ya que Todo el que daña la relación y no acepta que Jesús es el Hijo literal de Dios, el unigénito de Dios, pues sencillamente tiene espíritu de anticristo, ¿sí? Bueno, aquí miramos también luego que el apóstol Pablo dice algo muy contundente y poderoso, ¿no? Dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, aquí yo mirando el interlineal, la palabra militamos es estrateumeta, y la traducción acá, según el Strong, dice que está relacionado con hacer guerra o combatir como un soldado. ¿Sí? O sea, en general, Pablo está diciendo que la batalla del creyente no es tanto de tipo carnal, no se gana con manipulación ni violencia humana, ni con sabiduría del mundo, ni con filosofía huecas, sino las armas verdaderas son espirituales, las armas que se nos dan el espíritu. Después viene una de las partes, aquí yo pienso más fuertes del capítulo, ¿no? En esta frase donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, aquí Pablo nos habla, porque la palabra griega de fortalezas es okiroma, que habla de castillos o estructuras de tipo defensivas. O sea, si llevamos esto al plano espiritual, Pablo lo usa espiritualmente para referirse a argumentos, filosofías y pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí? Él siempre recalca no solamente en esta perícopa o carta esto, en la gran mayoría de sus cartas, él también va en contra de la filosofía huecas de este mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el conocimiento y la sabiduría reside en Cristo como la cabeza de la iglesia y Él nos nutre de ese conocimiento. Entonces no debemos ir en pos de filosofía huecas y vanas, que eso es lo que estamos viviendo hoy en día y siempre así ha vivido, y esa ha sido la guerra espiritual donde nosotros tenemos que hacer apologética de la verdadera palabra. Entonces, esto conecta perfectamente con el siguiente versículo que dice acá: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, aquí se refiere a razonamientos humanos, como lo decía anteriormente. La palabra logismos, que traduce razonamientos humanos, imaginaciones o pensamientos de tipo orgullosos o vanos, ¿sí? Entonces, en general, Pablo está diciendo que el Evangelio destruye doctrinas falsas, ¿sí? Desenmascara y saca a la luz, a relucir lo malo, todo lo que va en contra de la doctrina cristiana, ¿sí? Porque esa es la palabra anticristo, que se pone en el lugar, usurpa la verdadera doctrina de Cristo. Entonces, todas esas filosofías humanas, que son en realidad orgullos religiosos, que contradicen la verdad que viene de lo alto, la verdad divina. Entonces, de manera general, ya envío otro audio para que no quede este tan largo. Bueno, continuando acá, esto de lo que hablaba anteriormente, la filosofía de huecas y vanas de hombres, dado el orgullo religioso, donde se exponen estas falsas doctrinas o dogmas, aplica mucho hoy en día, porque pues sabemos, hay muchos sistemas religiosos que levantan ideas humanas por encima de la revelación bíblica, ya lo que está escrito y que de a poco se nos va revelando a través del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí hago un énfasis que una de las cosas, y yo siempre he tocado este tema, y aprovecho el capítulo porque se da para decirlo, que una de las cosas que debemos defender es la verdadera relación entre el Padre y el Hijo, porque esa es la verdadera doctrina bíblica, como dice segunda de Juan 1:9, ¿no? Que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo, aquí no hay más nada. El resto ya son añadiduras o personas que tuercen la escritura para su propia perdición. Entonces, Pablo, en realidad, vuelvo y lo digo, jamás confundía al Padre con el Hijo. Y de hecho, en todas sus cartas mantiene esa distinción clara, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. El Hijo viene del Padre, es enviado por el Padre, glorifica al Padre y está sujeto o subordinado a la autoridad del Padre. Comparte naturaleza divina y es ensalzado por encima de toda la creación, ya que el Padre le otorga este derecho, ¿no? Bueno, luego Pablo habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso significa que la mente del creyente debe sujetarse completamente al Señor Jesús, ¿sí? Y a la verdad revelada por Dios, por medio o a través de Él, ¿sí? Porque Él es el Logos, es su palabra, su portavoz. No debemos estar sujetos, hermanos, a emociones, tradiciones, y vuelvo y le digo, a filosofías humanas, ¿sí? Entonces estas personas lastimosamente rechazaron el Evangelio de Cristo, y por rechazar la verdad, Dios el Padre les envía un espíritu de error, ¿sí? Por más que puedan ver físicamente, espiritualmente están muertos, están ciegos. Por más que se les diga, no van a poder despertar de eso. Entonces, más adelante, Pablo también aquí pues, podemos ver de que confronta a los falsos maestros que se glorificaban en apariencia. ¿Sí? Algunos, como lo decíamos al principio, despreciaban a Pablo porque no impresionaba externamente. Pero sabemos que Dios no mira tanto la apariencia física, sino la mente y el corazón. Aquí Pablo enseña que el verdadero ministerio no se mide por apariencia o por la fama o las arrogancias de los hombres, sino por fidelidad y autoridad espiritual dada por Dios, ¿sí? Porque Él es el que nos delega a través de su espíritu. Bueno, aquí también podemos mirar que termina diciendo algo clave: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba, ¿sí? Entonces esto destruye el orgullo religioso muy presente hoy en día en el sistema iglesiero. Mire que eso ya viene desde esas épocas. Personas que se ensalzaban por apariencia o por obtener ciertos cargos o porque la misma gente los ponía en ese pedestal, digámoslo así, en ese peldaño. El verdadero siervo de Dios en realidad busca agradar al Padre y glorificar al Hijo. Sí, es así de sencillo. Entonces ya aquí a manera general puedo decir de que 2 Corintios 10 en realidad es un llamado, hermanos, a pelear la batalla espiritual correctamente, ¿sí? No con armas carnales, sino con la verdad de Dios. Tenemos que estar con la armadura de Dios puesta, rechazando toda falsa doctrina en esta lucha espiritual tan tremenda también que tenemos contra el pecado. Debemos derribar como sea todas las doctrinas falsas, siempre sometiendo nuestros pensamientos al Señor Jesús, a nuestro Mesías, al Señor Jesucristo, y ante todo, hermanos, permaneciendo siempre humildes, con humildad, delante de nuestro Dios Padre, ¿no? Entonces, ya de manera general, el centro del capítulo, muy importante, es que la autoridad verdadera viene de Dios, ¿sí? Todo esto es delegado por Dios y no por el orgullo humano.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 2 Corintios, capítulo 10. Dar las gracias al hermano Tito por su análisis bíblico, que ha sido buenísimo. Voy a dar los tres versículos que más me han gustado. El primero de ellos es el versículo 5, que dice que todos aquellos falsos cristianos pues se levantan contra el conocimiento de Dios. Y eso es real. Ellos predican un falso Cristo, cuando nosotros lo que intentamos es llevar al verdadero Cristo a todas las personas, incluidos a esos falsos cristianos, pues para que se arrepientan y para que, si realmente aman a Dios, pues cambien su manera de pensar, de conocer a Dios y de predicar. Y luego me gustó también pues el versículo 5 cuando dice pues que lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que no solo el apóstol Pablo enseña pues a obedecer al Señor Jesucristo y a imitarle a Él, sino también llevar todos los pensamientos que tenemos a obedecer al Señor Jesucristo. Porque aunque se nos conoce por nuestros actos, un pensamiento puede hacer que cometemos un pecado, por ejemplo. Todo a lo mejor empieza por la cabeza y puede terminar en una acción. Entonces, lo que quiso decir el apóstol Pablo es pues que nuestros pensamientos también los llevemos a obedecer al Señor Jesucristo. Me gustó también el versículo 12, hermanos, porque el apóstol Pablo dice que ellos no se comparaban con otros, porque había en aquel entonces, como bien explicó el hermano Tito, pues muchos falsos cristianos que hacían alarde de su currículum, por así decirlo, al igual que ocurre hoy en día en las iglesias apóstatas, donde lo más importante pues es los miembros, cuánta gente ha ido de visita, cuánta gente tienen, o los testimonios, o simplemente coger un versículo y estar hablando 10 horas seguidas, como hace el Dante Gebel, en vez de estar enseñando doctrina. Entonces, lo importante es eso, predicar el Evangelio totalmente y no hacer comparaciones con otros, que esas otras personas pues que carecen de entendimiento. Y ya por último, hermanos, me gustó también el versículo 16, que dice que el apóstol Pablo quería ir a predicar más allá de la iglesia de Corinto. Su deseo era ir a predicar a otras personas de otras regiones, si Dios se lo permitía. Y eso es un deseo que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón, e ir y salir a predicar a todas las personas que podemos, y que el Evangelio pues se expanda, el verdadero Evangelio se expanda por todo el mundo, tal como quería el apóstol Pablo, y como enseña el Señor Jesucristo cuando dice que cuando ya todo el mundo conozca el verdadero Evangelio, vendrá el fin. Entonces, nosotros trabajando en YouTube, pues el hermano Tito y yo, pues queremos llegar a millones y millones de personas, ya que ahora todas las naciones están en YouTube. Yo estoy seguro que si hoy en día los apóstoles estuviesen en YouTube, por supuesto tendrían un canal y estarían allí predicando. Vamos, esto lo tengo muy claro. Así que, hermanos, orar por el canal de YouTube del hermano Tito y también por mi canal de YouTube, ya que ahí estamos todo el rato pues predicando para llevar al Evangelio pues todavía más allá de la iglesia del Padre y del Hijo y de la escuela de Telegram, para llevar el Evangelio a todo el planeta Tierra. Así que la misma actitud que tiene Pablo, pues la tenemos nosotros. Y nada, hermanos, pues hasta aquí mis comentarios a estos tres versículos. Espero que haya servido de edificación. Nos vemos en el capítulo 11, pues si Dios nos lo permite. Gracias y paz a todos.
Hola hermanos, muy buenos días, gracias y paz. Envío mi aporte a 2 de Corintios capítulo 10. Simplemente voy a añadir un complemento a lo que dijo nuestro hermano Tito. Este es el verso 3 al 5. Pablo en el verso 3 está demostrando una vez más que la lucha de un verdadero cristiano es espiritual y no carnal. Porque aquellos que viven de forma carnal, como él mismo dijo, no sé si era en Efesios o en Gálatas, por ahí anda, que aquellos que viven en la carne no van a heredar el reino del Padre Celestial. Y lo dijo también en Romanos capítulo 8, de los que viven de la carne se van a condenar. Y recordar que la lucha de un verdadero cristiano no es de flores, sino es continua. Y espiritualmente hablando, por supuesto. Y bien, en el verso 4. Porque las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tiene el poder divino para derribar fortalezas y derribar falsos argumentos y todo tipo de orgullo que se levanta contra el conocimiento del Padre Celestial y hacer cautivo todo pensamiento rebelde para llevarlo a obedecer al Mesías. Desde el verso 4 al 5. Esto quiere decir que las armas que nosotros utilizamos se está refiriendo a lo que ellos enseñaron. Y también Jesús. Por ejemplo, podemos utilizar un arma espiritual que procede del reino del Padre Celestial. Es utilizándolo de esa manera para refutar argumentos falsos y diabólicos de forma precisa y irrefutable. Por ejemplo, si viene un católico romano para decirte que la Trinidad es bíblica, tú simplemente le vas a decir la auténtica verdad que él no puede refutar, y si lo niega, peor para él. Es así de sencillo. Y esto también sirve para exhortar a los hermanos a que sigan perseverando en la verdadera doctrina. En caso de que alguno se rebele contra la verdad, se le puede enseñar de tal manera de que si vuelve, magnífico, pero si se aparta del verdadero camino y demuestra todo lo contrario de lo que está enseñado en el verdadero evangelio por Jesús y sus apóstoles, pues es un apóstata de la fe. Nunca ha sido un hermano en la fe. Así que no hay que echar perlas a los cerdos. Y este es mi aporte, hermanos, con respecto a este gran capítulo. Así pasa.
Saludos, hermanos. Gracias por los que habéis participado en la Escuela Bíblica en el estudio de 2 a los Corintios, capítulo 10. Unos mensajes muy buenos, unos aportes muy, muy edificantes y muy inteligentes. Bien, ya voy a hacer el resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo y ya pues subo la escuela a internet. Lo primero que enseñó Pablo aquí es que cuando Pablo, el apóstol, rogaba a alguien, rogaba algo, pedía algo, siempre lo hacía con mansedumbre y con delicadeza, imitando así al Señor Jesús. Recordad lo que dijo Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador del Mesías, de Jesús. Pues aquí igual, en el capítulo 10, Pablo dijo más o menos lo mismo, dice que como el mismo Mesías lo haría. Cuando rogaba algo, pedía algo, lo hacía con mansedumbre y delicadeza. Ya lo dijo Jesús: sed mansos y humildes, aprender de mí que soy manso y humilde. Pues esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Y había otros en la congregación de Corinto que le decían a Pablo, y también se lo decían por escrito, que él pues se las daba de atrevido. De valiente, de atrevido. Y dijo Pablo que cuando personalmente estuviera con estos hermanos de Corinto, cuando estuviera entre ellos, él se comportaba con la mayor humildad. Por lo tanto, pues el apóstol Pablo dijo que lo que él les rogaba a estos hermanos de la iglesia de Corinto es que cuando volviera a verlos, pues él no se viera forzado a demostrarles lo atrevido que el apóstol Pablo podría ser, pues si lo exigían las circunstancias. Podía ser muy atrevido, imponer su autoridad. Y por eso luego dijo Pablo que ojalá no tuviera que proceder pues contra aquellos que pensaban que el apóstol Pablo y el resto de hermanos que iban con él se conducían de forma carnal. Porque eran acusaciones falsas, eran calumnias contra Pablo y el resto de hermanos que colaboraban con él. Les decían que eran carnales, que se conducían, andaban de forma carnal. ¡Qué tremenda calumnia! Entonces Pablo le responde diciendo que aunque nosotros estamos en este cuerpo carnal, en un cuerpo corruptible que vuelve al polvo de la tierra, pues nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es una lucha carnal. ¿Y por qué? Porque las armas que tenemos nosotros, con las que luchamos, no son de este mundo, no son armas carnales, sino que tienen el poder de Dios para derribar fortalezas. Fortalezas, cuando se refiere aquí de fortalezas, no se refiere a fortalezas literales, a murallas literales. No, se refiere a que derribamos fortalezas, pues argumentos que están en contra de la verdadera doctrina. Por eso lo dice seguidamente, y derribar falsos argumentos. Y todo tipo de orgullo que se levanta contra el conocimiento del Padre Celestial. Así es como actuaba Pablo, y así es como actuamos los verdaderos cristianos. Aquellos que con orgullo pues se creen maestros de la Biblia, se creen pastores, se creen eruditos, pues son orgullosos, son gente que no tiene ni idea realmente del verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Entonces lo que hacemos los verdaderos cristianos, que tenemos esta verdadera doctrina, es llevar cautivo pues todo pensamiento de estos rebeldes, pensamientos de esta gente que se rebela contra la verdadera doctrina, para llevarlos a que obedezcan a Jesús, al Mesías, porque sin obediencia a Cristo no existe salvación posible. O sea, no os creáis el falso evangelio que predican estos mamarrachos y falsos cristianos evangelocos, de que tú ya eres salvo en el momento que repites una oración aceptando a Jesús. Eso es una mentira del diablo. Eso jamás ni lo enseñó Jesús ni lo enseñaron sus apóstoles. Eso es un falso evangelio, pues que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos que Jesús pues los describió como cizaña, como hierba mala, que un día pues serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. La salvación es por la fe en el Señor Jesús, pero para aquellos que le obedecen. Él es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, dijo el apóstol Pablo en otro pasaje. Pablo jamás enseñó esa patraña de que tú ya eres salvo en el momento que aceptas a Jesús repitiendo una oración. No. Es la obediencia a Jesús, a su doctrina, la que nos salvará, teniendo este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, no repitiendo una oración aceptando a Jesús. Entonces el apóstol Pablo dijo que él utilizará estas armas divinas, estas armas espirituales de la epístola a los Efesios, capítulo 6, ya habló cuáles son estas armas divinas, estas armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Ahí lo explicó bien clarito utilizando el símil del vestuario, del equipo que tenían los soldados en esa época. Habla del escudo de la fe, el yelmo, es decir, el casco de la salvación, teniendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Esas son las armas que utilizamos los verdaderos cristianos. Entonces el apóstol Pablo dijo que utilizaría estas armas divinas pues frente a cualquier rebeldía de aquellos que se rebelaban contra esta doctrina verdadera. Y Pablo las había utilizado antes contra estos hermanos de Corinto, para lograr que la obediencia de estos hermanos al Mesías fuera perfecta. Y así lo consiguió. Convenció a estos hermanos de Corinto, porque esta iglesia era un desastre, se habían infiltrado doctrinas de demonios, incluso negaban la resurrección algunos, había problemas de inmoralidad sexual. Pues esto lo arregló el apóstol Pablo utilizando estas armas espirituales contra los hermanos de Corinto. Y de esta manera logró que ellos obedecieran al Mesías Jesús. De todas maneras, había algunos en esta iglesia de Corinto que juzgaban las cosas fijándose pues solamente en las apariencias externas. Emitían un juicio falso. No juzgaban con justicia. Ya lo dijo Jesús. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto, de forma justa. Y por eso dijo Pablo que si alguno de esta iglesia de Corinto estaba seguro de que pertenecía a Cristo, al Mesías, pues no tenía que dejar de pensar que del mismo modo que él pertenece al Mesías Jesús, también el apóstol Pablo y los hermanos que iban con él pertenecían al Mesías Jesús. Eran hermanos en la verdadera doctrina. Y algunos, alguien podría pensar que el apóstol Pablo se estaba vanagloriando en exceso, a propósito de la autoridad apostólica que tenía Pablo y que se la dio el Señor. ¿Y para qué le dio el Señor Jesús esta autoridad? Le nombró apóstol al apóstol Pablo. Pues para la edificación en la verdadera doctrina, la edificación de la iglesia, edificándola en esta verdadera doctrina que nosotros también hemos conocido. Es una doctrina que lleva a la vida eterna, no a la destrucción, sino a la vida eterna, no como la doctrina de las iglesias falsas, asquerosas y apóstatas, sean católicos, sean evangélicos o de otras sectas, que donde los va a llevar es a la condenación, si antes no se arrepienten. Y el apóstol Pablo, pues dijo que lo que él decía es cierto, y no se avergonzaba de ello. Para que no pareciera como que el apóstol Pablo quería asustar a estos hermanos con lo que les había escrito. Con lo que les había escrito especialmente en la primera carta, en la primera epístola a los corintios. Y algunos, fijaos, de esta iglesia de Corinto, algunos decían que las cartas del apóstol Pablo, pues que eran muy duras, eran fuertes. Afirmaban que la presencia, el aspecto físico de Pablo, su presencia física era débil, decían, que no tenía importancia, que incluso no tenía autoridad, que era un cero a la izquierda, diciendo, hablando en español, claro. Decían que la palabra del apóstol Pablo lo único que merecía era desprecio. Eso lo decían algunos, algunos mentirosos y calumniadores de la iglesia de Corinto. Entonces Pablo lo que les dijo es que tuvieran en cuenta que los que dicen eso, los que decían eso, pues que lo mismo que eran ahora, lo que era el apóstol Pablo, cuando les escribió estas dos epístolas, pues serían lo mismo cuando ellos, cuando Pablo y los hermanos que iban con él estuvieran presentes en esta iglesia de Corinto. Entonces Pablo les dijo que no tenían que pensar estos hermanos que Pablo y los otros hermanos eran atrevidos como para compararnos, dijo Pablo, con esos que van por ahí ensalzándose a sí mismos con todo. Había algunos falsos evangelistas y falsos apóstoles que se ensalzaban a sí mismo, con todo descaro. Decían, yo soy apóstol. ¿Cuál era la mentira? Eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. No cumplían los tres requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. Ya sabéis cuáles son. El haber sido escogido directamente por Jesús, el haber visto a Jesús resucitado y en tener las señales de apóstol, que eran los milagros, etcétera, etcétera. Todas esas señales, todos esos requisitos los cumplía perfectamente el apóstol Pablo, pero no otros falsos apóstoles mentirosos, como ya no digamos hoy en día, que hay miles de mamarrachos, de imbéciles, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que dicen que son apóstoles de Cristo, y sencillamente son enviados de Satanás, no enviados de Cristo, no cumplen ninguno de los tres requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. El apóstol les dijo a estos hermanos también de Corinto que ellos pues no pretendían atribuirse el trabajo pues que otros evangelistas, otros predicadores habían realizado entre estos hermanos de la iglesia de Corinto. No, Pablo y los otros hermanos esperaban que pues a medida que la fe, la confianza creciera y se afianzara esto de nuestros hermanos de Corinto, ellos iban a reconocer más y mejor el trabajo que el apóstol Pablo y los otros hermanos hicieron. Entonces lo que hacía el apóstol Pablo y los hermanos que iban con él es predicar el evangelio a gentes, a personas que estaban más allá de Corinto, de la ciudad de Corinto, en territorios donde ningún otro apóstol, ningún otro evangelista, pues había ido ahí a trabajar, a predicar el verdadero evangelio. Por eso lo dijo Pablo bien clarito, que ellos harían, trabajarían en lugar donde todavía nadie había predicado. De esta manera, pues nadie podría decir que el apóstol Pablo pues andaba presumiendo con el trabajo de otras personas, con el trabajo de otros evangelistas, de otros apóstoles. Y ya para terminar, el apóstol Pablo dijo, hemos aprendido como él quería sentirse, mejor dicho, aquellos hermanos de la iglesia de Corinto, que querían sentirse importantes por algo, pues tenía que ser por confiar en el Señor Jesús y por tener esta verdadera doctrina. Aquellos que se sentían importantes, repito, por algo, pues que sea por confiar en el Señor. Nos gloriamos en el Señor, no nos gloriamos en nosotros mismos. Y ya por eso dijo Pablo que el hombre que merece alabanza no es el que habla bien de sí mismo, siempre está hablando él de sí mismo, y dice, es un apóstol del Señor, y mirad los milagros que hago, etcétera, etcétera, etcétera. No, sino que lo importante es aquel de quien el Señor habla bien de él. Lo importante es lo que el Señor Jesús piensa y dice de nosotros. Eso es lo que vale, eso es lo importante. Por eso es que tenemos que agradar al Señor obedeciéndole en todo, para que Él esté orgulloso de nosotros. Y ese es el hermano, el siervo de Dios que merece alabanza. Aquel Jesús habla bien de él. Así de simple. Pues nada, hasta aquí el comentario del capítulo 10 de Segunda a los Corintios. Ya mañana entraremos en el capítulo 11. Por lo tanto, hermanos, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no dijo Pablo de ningún Dios trino, ni de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como enseñan millones de falsos cristianos trinitarios. No, Dios nuestro Padre, porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Es mayor que todos, digo Jesús. Y luego menciona el segundo Dios, que es el Señor Jesús, el Mesías. Ese es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesús como el Mesías de Israel, el enviado del Padre, del único Dios verdadero. Pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos de esta escuela. Todos los hermanos verdaderos que participáis, que colaboráis, que edificáis a otros con la verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela.